Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos son los que pasan de las 3 en punto de la tarde... ...hoy es martes, día 7 de marzo... ...estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid... ...a través de todas sus frecuencias, ya lo sabes... ...882 de onda media y 104.5... ...donde nuestra cita se va a extender hasta las 3 y media en punto de la tarde... ...pero tendremos 30 minutos más hasta las 4... ...a través de cualquiera de estas plataformas... ...el 101.2 de FM, COPE más Valladolid... ...a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo... de nuestras aplicaciones para los teléfonos móviles. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta soleada, ya casi primaveral jornada del día 7. Hoy es martes, el Valladolid ha vuelto al trabajo, mañana viene el Barça de balonmano, se sigue celebrando en Valladolid el Congreso de la Prensa Deportiva, concretamente hoy en Peñafiel, mañana en Medina de Rioseco, y el día se presenta con los siguientes titulares. No se puede dudar de este equipo cada semana. Es uno de los titulares que ha dejado Braulio Vázquez en la comparecencia ante los medios de comunicación que ha protagonizado en la mañana de hoy. Ha sido el director deportivo quien, como máximo portavoz del plano, precisamente eso, deportivo del Real Valladolid, ha dado explicaciones a petición de la prensa de qué está pasando o qué cree él que está pasando en el Real Valladolid. Ha vuelto a piropear a su propia plantilla, incluso ha esgrimido argumentos como todo el mundo dice que tenemos una plantilla con quizá el mejor medio campo de la categoría, posiblemente la zona por la que el Real Valladolid esté dando más palos de ciego en esta temporada y por la que en muchos partidos, sobre todo a domicilio, se ha venido desangrando. Es el criterio del director deportivo y son las herramientas con las que tiene que trabajar Paco Herrera. Un Paco Herrera cuya renovación, ha dicho Braulio Vázquez esta mañana, espera no esté condicionada al resultado clasificatorio final. No sé si con eso ha querido decir que Paco Herrera va a renovar sí o sí, o si Paco Herrera va a renovar o va a ser descartado mucho antes de que finalice la liga. Pero lo que realmente importa es conocer cómo están las situaciones contractuales de algunos jugadores. Hoy Braulio ha dicho que Mayoral tenía el paso cerrado en la primera plantilla. No sabemos muy bien a qué se refiere. Un jugador puede limitarse a ver cómo la puerta sigue cerrada delante de él o tirarla a cabezazos. Y es lo que yo creo está haciendo Mayoral, que lo va a poder hacer junto a Iván Salvador a partir de ahora en el UCAM Murcia. También ha dicho que de la renovación de Villar no hay absolutamente nada nuevo, una noticia que encajamos de la forma, yo creo todos, más intrascendente y más tibia de lo que uno se puede imaginar. Y también ha dicho que Calero va a ser casi con toda seguridad el siguiente jugador en salir adelante contractualmente. De la primera plantilla ha dicho que ahora mismo, salvo lo de Villar, no hay nada en marcha. Esta mañana ha hablado Nacho González. Lo ha hecho en el pabellón Huerta del Rey, que mañana volverá a recibir, años después, a la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. Uno de los, ha dicho Nacho González, tres o cuatro mejores equipos del mundo. Un equipo que rinde a un nivel espectacular en Champions y que últimamente está sacando, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, un poquito más ásperos los resultados en el campeonato de liga. Pero mañana vuelve el Barça. 8:30, pabellón de la Huerta del Rey. Se espera que el hecho de que sea un partido televisado a través de las plataformas de pago como partido estrella no reste a la afición, que seguro llevaba mucho tiempo en el calendario descontando este día y que no sabemos si es bueno o malo que caiga el miércoles. Lo cierto es que va a competir con otro de los acontecimientos televisivos más esperados de la semana, que es el intento de remontada del Barcelona en Champions ante el Paris Saint-Germain. Con todo ello estamos, es martes, lo has deducido perfectamente, va a estar con nosotros Miguel Ángel Torres, aquí en los estudios de la cadena COPE, 3:30, el 104.5 y el 882 vuelven con Expósito, quédate en COPE Más.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. Educación de calidad en Teresianas. Conoce nuestra oferta académica de infantil a bachillerato este viernes a las 6 de la tarde en Teresianas, calle Felipe II 6.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica. Más de 2.000 metros de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica. Tiempo para mejorar tu casa. Carretera León 195. Abrimos sábados tarde.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 11 de marzo, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En la primavera se me escapa corriendo por las aceras.
Vamos allá con toda la información del deporte. Esta mañana ha vuelto al trabajo el Real Valladolid. Lo ha hecho sin novedades, con la eterna y habitual ausencia de Cristian Espinoza, del cual ignoramos todavía si va a haber incorporado la pasada semana a la disciplina del equipo. No sabemos si llegaremos a tiempo, no ya para verle debutar con el Real Valladolid en segunda división. Quedan 14 partidos. Mucha prisa se tiene que dar. Pero por lo menos por verle la cara y verle entrenar, ¿no? Y saber lo que nos podíamos haber perdido o lo que nos estamos perdiendo después de concretarse como la única llegada del mercado invernal del Real Valladolid. Bueno, pues Espinoza tampoco ha trabajado hoy con el grupo. El resto lo han hecho con la tranquilidad de saber que el próximo fin de semana su director deportivo ya ha dicho que quizá perder ante el Levante sería lo más normal. Hombre, teniendo en cuenta la diferencia de puntos que hay, que prácticamente el Levante te saca los dos tercios de tu propia puntuación, pues sí, puede convertirse en lo habitual. Pero no creo que ese mensaje ahora mismo sea el más apropiado. De todas formas, vamos a escuchar a Braulio Vázquez, quien ha repasado la actualidad del Real Valladolid hoy en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Un Braulio Vázquez que ve cómo el equipo no termina de rendir al nivel que un candidato necesita para estar en los puestos altos. Y es que sentirse fuerte en casa tiene que venir acompañado de conseguir partidos y marcadores resultones fuera de casa. Ganar al Nastic, ganar en Mallorca y ganar al UCAM Murcia no puede verse acompañado por partidos con una sequía absoluta. Casi la impresión sería mejor empatar 9 partidos fuera de casa que ganar 3 y perder el resto. Lo digo porque para el aficionado el impacto es bastante menor en cuanto a lo negativo, pero es lo que está haciendo el Real Valladolid. De todas formas, Braulio ha dicho esta mañana que no se puede dudar de este equipo cada semana.
No, lo que modifica es que cuando acaba un partido, que además estuvimos mal, sobre todo la segunda parte estuvimos muy mal, eso es una evidencia. Pero si tú hablas de proyecto, un proyecto no son cada mes, ni cada 2 semanas, ni cada 3 semanas. El Girona casi seguro vaya a ascender este año, después de estar 3 años haciendo un proyecto, matizando cosas y, bueno, y asentando un proyecto. Lo que no podemos es dudar del proyecto cada semana, en función del último resultado ni del que venga.
Esa ha sido una de las intervenciones de un Braulio Vázquez que sigue todavía cimentando la posibilidad de salir adelante, haciéndose fuertes en casa. Pero ojo, eso sí, quizá a partir del próximo partido como locales. Viene el Levante, viene el líder, un equipo absolutamente disparado en puntuación, porque en cuanto a juego incluso le está costando sacar los resultados. Aunque termina ganando los partidos, no está siendo un abusón, por decirlo de alguna manera, en lenguaje coloquial, con respecto a sus rivales. Hay que hacerse fuertes en casa, el calendario nos favorece, pero hay que puntuar fuera.
No ganar al Levante, pues entraría dentro de lo normal, porque no le gana casi nadie. Entonces, bueno, no sería como para que nosotros veamos flagelando toda la semana. Lo que sí hay que dar contra el Levante, y la gente no nos perdonaría, y con razón, es una imagen y competir, que creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Pero sí que me preocupa. Es obvio que muchos equipos que ahora mismo están peleando por no bajar a Segunda División B, es por lo que tú bien has dicho, plantillas tremendas, pero tremendas, que están ahora mismo peleando por no bajar a... Y sí, sí me preocupa. Entonces hay que volver a la senda de... Además, voy a decir algo que casi es de perogrullo, pero es que quedan 14 partidos y somos el único equipo de los 10 primeros que tiene un partido más en casa que los demás. Tenemos 8 y 6. Ganar los 8 de casa es, bueno, es tremendamente difícil, pero el Girona, o sea, si tú ganas los 8 partidos de casa, son 24 puntos. 24 más 39 son 63, eres playoff, casi seguro. Entonces, nuestra casa tiene que ser un fortín, y si hiciéramos un fortín de nuestra casa, lo normal es que el equipo esté cerca de entrar a un objetivo que a priori para mí a principio de temporada complicado.
De lo que no quiere oír hablar en caso de racha de mal resultado es de que el equipo puede volver a protagonizar la historia de la pasada temporada. Es decir, que el equipo no se puede dejar ir.
Pero espero que no, porque eso sí que no nos lo podemos permitir. Eso sí que no, porque veis que los equipos que se dejan, porque están a objetivos medios, el problema es que si te dejas ir, luego los de abajo empiezan a sumar y te puedes ver cómo están transatlánticos directamente peleando por no bajar. Y alguno va a caer este año seguro, de los equipos que nos cuadruplican el presupuesto, y alguno de esos va a caer a Segunda División B.
Además, se ha empezado a hablar de nombres propios. ¿La renovación de Herrera está o no está vinculada a que se alcance o no se alcance el objetivo final, que para el técnico sigue siendo o sigue pretendiendo ser entrar en playoff?
Espero que no, porque vuelvo a repetir, los proyectos no, cuando uno se sienta aquí y habla de proyectos, el proyecto creo que lo estamos desarrollando con hechos. Creo que los jugadores más importantes del B se les ha renovado a todos y se les seguirá renovando, porque consideramos que es la base del equipo. Tenemos 14 más 2 cedidos, 16 con contrato. Creo que la situación del año que viene sería diferente. Entonces, si estamos hablando de proyectos que a la larga dan su resultado, como el Girona, por ejemplo, que en una base, en una forma de jugar, al final ha conseguido al tercer año probablemente subir, yo entiendo las urgencias, y es cierto que el aficionado lo que ve es lo más inmediato, que es el partido de Huesca. Pero si hablamos de proyecto, entonces no estaríamos mintiendo.
Nombres propios, más Herrera, por un lado. Otro, Juan Villar. ¿Alguna novedad con respecto al caso del onubense?
Bueno, es verdad que Juan, la intención del club era renovar, pero al final las voluntades tienen que ser la nuestra y la del propio jugador. Entonces, bueno, ya veremos. Yo sigo hablando con su agente, pero no está cerrado.
No está cerrado, y nuestra intención era, ya utiliza un tiempo verbal pretérito, renovarle. Parece ser que no hay voluntad por parte del jugador por firmar esa prolongación de contrato. Y una de las noticias de la semana ha sido la ampliación del contrato que vincula al Real Valladolid de Mayoral hasta 2020 y su automática cesión a Lucam Murcia. Así lo explicaba el director deportivo.
Bueno, pues al final la renovación de Mayoral llevábamos ya hablando con su padre, que es quien le lleva los temas, hace un mes y pico ya. Para él tenía más años de contrato, pero bueno, al final queríamos prolongar su contrato con nosotros, y luego surgió la posibilidad de ir a Lucam, que bueno, es verdad que ya cuando fuimos a jugar nosotros allí, y pues bueno, comentando con Pedro Reverte, el director deportivo de Lucam, las posibilidades que tenía, bueno, hablamos también la posibilidad de Mayoral, yo le comenté mi opinión, y bueno, y al final pues surgió la posibilidad, que estamos plenamente convencidos que es lo mejor para el chico y para el club. Al final es acelerar un proceso de formación y aprovechar, independientemente de al final de que es, evidentemente tiene que subir, sube de categoría, pero sube de exigencia, tiene otro vestuario, Y bueno, y vuelvo a repetir, es un proceso de maduración deportiva y maduración personal también. Lo que sí se asegura es que va a convivir con un vestuario de Segunda División A, un vestuario que cada domingo va a competir con equipos con los que el año que viene, cuando esté aquí, volverá a competir. Y bueno, y al final no es lo mismo, vuelvo a repetir, estar conviviendo con chicos de su misma edad. Y al final lleva el proceso natural, de, pues como llevó el año pasado, cuando le metíamos antes de, en edad juvenil, le dábamos los partidos en, le dábamos partidos en el filial, y todo ese proceso de, que evidentemente lo pasó mal al principio por su edad y porque venía de juveniles, pues ahora conlleva que este año ha estado mejor, haya dado el rendimiento que ha dado en el B.
Pero para Braulio, sin embargo, tiene el paso al primer equipo cerrado. No sé cómo se puede decir una cosa así cuando el jugador todavía no ha disputado ni un solo minuto con el primer equipo.
Mira, a nivel, quizás de una forma más, incluso para protegernos nosotros de cara a la opinión pública, sería lo más fácil es que se hubiese quedado aquí. Pero al final, cuando uno toma decisiones, tiene que hacer lo que cree, no lo que, si volvemos a tomar decisiones en función de taparnos nosotros. Yo creo que el Bilbao Athletic descendió, y a lo mejor descendió por no tener a jugadores que podían en esa edad estar compitiendo con ellos. Kepa estaba jugando con nosotros el año pasado y el equipo suyo estaba en la misma categoría que nosotros. Y ahora Kepa es portero indiscutible de Athletic Bilbao y probablemente de la selección española. Entonces, al final, creo que los procesos de formación son los más importantes. Te voy a poner un ejemplo ahí. Más allá de que no solo que esté con nuestro primer equipo, también es una baja sensible, muy sensible para nuestro filial. Pero el Málaga está compitiendo en tercera división y no paran de salir jugadores para el primer equipo. Entonces, al final, la clave es creer en los jugadores que tengas, independientemente de la categoría. El proceso natural del B, pues llegará un momento que si el primer equipo no sube a primera división, con los presupuestos que cada año son menores, le va a costar mantenerse. Y lo tenemos que ver como un proceso natural. Iván Salvador, en el Lucán, es titular indiscutible y probablemente ahora el jugador más desequilibrante que tienen. Y aquí no tenía ninguna oportunidad, o pocas, por el nivel de competencia que tiene la plantilla. Entonces, lo que sí estamos demostrando, creo que este año, es que las cesiones han sido todas muy buenas, y espero que la de Mayoral sea también.
Es la opinión y la forma de ver la actualidad del director deportivo del Real Valladolid, Braulio Vázquez. Mañana nueva sesión de entrenamiento. Esta vez no hay anunciado partido intersemanal en ninguna provincia de los alrededores ante ningún equipo de Segunda B. Un equipo de Segunda B que yo, por si acaso alguien no ha caído en la cuenta, me permito recordar que tienen en el campo de al lado. Se llama Valladolid, se apellida B, y puede estar muy bien para que los chavales entrenen contra profesionales y para que el entrenador calibre el auténtico estado del filial, que es una idea, que no estoy obligando a nadie, ni estoy criticando nada, ni tampoco voy a criticar el hecho de que a lo mejor a la primera plantilla le fastidiaría perder un partido ante el filial un jueves por la tarde, pero que son ideas que me vienen a la cabeza y yo las dejo caer. Que son coherentes o son incoherentes, pues valóralo tú mismo. Exactamente 18 minutos para las 4 en punto de la tarde. El rugby llega a COPE. Está aquí Miguel Ángel Torres.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Eurosone, revisión auditiva gratis en calle Capuchinos 5. Eurosone, centros auditivos.
El Colegio Lestonac les invita a la jornada de puertas abiertas el sábado 11 de marzo a las 11 de la mañana. Dispondremos de servicio de guardería gratuito. Lestonac es el colegio de tu barrio de Pajarillos. Cuenta con infantil, primaria y secundaria. Es bilingüe. Ven a conocernos el día 11 de marzo. Colegio Lestonac, calle Cigüeña 32 o lestonacvalladolid.org.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 11 de marzo, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva. Y todo gracias a Bodegas Inforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Bar Hamburguesería La Canica, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
A Hablamos de rugby, ese maravilloso deporte, el único deporte donde un árbitro puede enseñarle una cartulina amarilla de Sin Bin a un recogepelotas y reírse todo el estadio. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Veo que lees los deberes, ¿eh? Cuando por Twitter de vez en cuando cosas graciosas, veo que estás ahí al tanto.
Yo veo todo, aunque parezca que no estoy, siempre estoy. Soy como aquellos profesores de antaño que pensabas que estaba la clase sin vigilancia y sabían perfectamente quién era el que se había levantado o quién había tirado aquel papel. Yo siempre sospeché de algún compañero de clase, pero no descarto que fuera la profesionalidad de aquellos profesores de la EGB que, entre otros a mí, pues, y a ti, por la edad, nos educaron. Bueno, pues se trata de al que consideran el mejor árbitro del mundo, no, el segundo mejor árbitro del mundo, bueno, detrás de Alhambra Nievas.
Mejor árbitro del mundo hace 2 años.
Bueno, pues nada, pues a la que se fastidie de segundón, que recibe un impacto de una pelota en la espalda, impulsada por un recogepelotas que le iba a devolver para una melee. Golpea al árbitro, el árbitro se da la vuelta, identifica al infractor y le muestra con la carcajada general de toda la tribuna una cartulina amarilla. Eso en un partido donde había gente que cobra lo que no vamos a cobrar todos los que estamos ahora enchufados a la radio en toda la vida.
Un partido absolutamente profesional, pero no hay que lo güenses así. A la gente le encanta y tiene además una manera de explicar las cosas muy didácticas y es un señor súper divertido. Y muy gracioso, el recoge pelotas, se partía de risa cuando el otro le sacó la tarjeta. Le hizo muchas gracias.
10 minutos, es eso, ¿no?
10 minutos, es un Sin Bin. Tarjeta amarilla son 10 minutos castigado sin jugar.
Bueno, es un Sin Bin hubo para España en el partido del pasado sábado y con 14, fíjate que les achuchamos, les metimos toda la segunda parte en sub-22, pero a mí me da la sensación, Miguel Ángel, de que Georgia nos dejó llegar hasta donde el público quería que llegáramos.
Sí y no. Yo hubo un momento que dije, bueno, en el momento que nos pusimos 10-3, que se acabe el partido. Creo que fue en el minuto 20, una cosa así. Dije, por favor, que se acabe el partido. Es verdad que Georgia nos fue madurando con esa superioridad en delantera tan brutal. Juan Carlos, 12 golpes de castigo se cobró solo de melee la selección georgiana. Yo no he visto una cosa igual. Ten en cuenta que esta selección georgiana, lo que es exclusivamente en la jugada de melee, le gana a Italia, le gana a Tonga, le gana a Samoa, le gana a Japón y le gana a Escocia. Es decir, los pobres españoles demasiado pudieron hacer. Así todo, estuvimos con un 10-10 prácticamente mediada la segunda parte, hacia el minuto 60.
Sí, justo en el momento en el cual España hace una buena apertura después de un ensayo que no llegó a darse por bueno de Georgia.
Eso es.
Y a nuestro ala se le cae la pelota de la mano. Ahí se acaba el partido.
Es una pena, pero vamos, un 10-20 contra Georgia. A mí la rabia que me dio fue que faltando un minuto tiraron a palos y nos quitaron el bonus defensivo, claro, que creo que hubiera sido el merecido premio para España. Pero perder con una Georgia, cuando yo por la mañana comentaba con algún aficionado, nos van a meter 50. Yo cuando vi la alineación, vi que venía el 2 de Toulon, vi que venía Lobaniche, el jugador más joven en debutar con una Copa del Mundo. Vi que venían dos refuerzos muy importantes, como era el 15. Bueno, esta Georgia no era la que había jugado en Alemania, ¿eh? Esta Georgia se había reforzado. A España la tiene miedo, sobre todo en el juego dinámico, en el juego de la línea. Se reforzó y quedar un 20-10. A mí me parece un resultado excepcional para España y si hubiéramos conseguido el bonus defensivo hubiera sido muy meritorio. En cuanto a la organización, creo que fue muy buena, fue perfecta. La lástima es que, oye, es Medina del Campo, es el campo que es, no es excesivamente grande, pero prácticamente lleno, muy buena imagen. El césped me encantó, será de los mejores céspedes en los que ha jugado España en los últimos años. Y bueno, pues demuestra que un club jovencito, Arroyo y Rugby Medina, evidentemente, que prácticamente son lo mismo, echándole ganas y valor, organizan las cosas y las organizan bien.
Y al final el aspecto fue similar al que puede dar Pepe Rojo con esas tribunas en cuanto a capacidad también. Y quizá los penalizados, los que estábamos en la tribuna principal, que éramos los que contábamos con la separación de la pista de atletismo, los que se ubicaron en la ampliación, vieron el partido mucho más de cerca.
Sin duda, yo tenía intención de ponerme en la tribuna principal, pero cuando vi que estaba separada por todo el atletismo, dije, no, me pongo en el otro lado, que en el otro lado las tribunas supletorias que instalaron, las gradas, estaban encima de la pista de atletismo, con lo cual se veía muchísimo más cerca y se veía bastante bien.
Se veía muy bien. Felicidades a Rugby Arroyo, felicidades a Rugby Medina y felicidades a toda la afición al rugby, que va a poder disfrutar de un acontecimiento que no se ve todos los días, como es un partido de la selección española de rugby fuera de la central. En la central hay gente ya que va por rutina y yo creo que en la central ya ni ilusiona ver a España, y yo creo que deberían empezar a rotar.
Es la eterna polémica y hay que cambiar, hay que buscar una selección, una ubicación para nuestra selección digna, porque el central yo creo que ahora mismo ya no es digno para el rugby nacional.
No, porque si fuera el Olímpico de Roma, que es donde juega Italia, O si fuera el Estadio Nacional de Tbilisi, que es donde juega Georgia.
Pero estamos hablando de sitios donde hay luz artificial, donde claro. hay buenos servicios, donde están cubiertos por la lluvia, pero es que todo eso que te he contado no lo tiene el central.
No, evidentemente no. Y ahora falta por saber, siguiendo con escenarios y con posibles sedes, Copa del Rey, ¿dónde, cuándo, cómo?
Pues fíjate, creíamos que eso los iba a presentar Valladolid, ya sabemos esa candidatura conjunta que van a presentar los dos equipos de División de Honor, el Quesos Entre Pinares y El Salvador, el más interesado, y de repente nos damos cuenta que la Unión Esportiva Sanbaoyana, que andaba un poco mareando la perdiz, que si se presentan en un lado, que si en el otro, ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, vale, yo lo organizo, y lo organizo en La Rioja, en Logroño, en el campo de Las Gaunas, 16.000 espectadores. Bueno, pues vale, hasta ahí todo correcto. Y ahora resulta que nos encontramos con que hay un tercer candidato, que es que el Independiente de Santander no presenta el campo de Santander, no presenta el Sardinero, sino que presenta el campo del Malecón en Torrelavega, otros 16.000 espectadores, un sitio donde ya ha jugado la selección nacional. Y bueno, pues ahora la federación tiene que decidirse, tendrá que abrir las plicas y decidirse por Valladolid, Zorrilla, por Las Gaunas en Logroño o por el Malecón en Torrelavega. Mucho me temo, Juan Carlos, que no nos lo van a dar a Valladolid, que es lo que todos queremos.
Yo, sensación personal, y obrando, poniéndome en la mente de un federativo, ahora mismo, Valladolid, yo prácticamente lo descartaría. Yo creo que Valladolid no va a ser sede de la final de la Copa del Rey de Rugby, ojalá me equivoque. Y yo creo que la candidatura de Torrelavega ha perjudicado, y mucho, la de Logroño. Y me explico. La federación va a intentar, o debería intentar, tomar una medida salomónica.
Claro.
Decir, si Valladolid no, ¿por qué no? Porque me la han hecho con la Supercopa. Y esa espina todavía, cuando me siento, me hace...
Que duele, ¿verdad?
Me duele. Cada vez que me siento, la espina se me clava.
Sí.
Pero tampoco puedo otorgar en la organización a la Sanbaoyana para no caer en un agravio comparativo. Con lo cual, Torrelavega, donde el Independiente de Santander, yo no sé si ha sido de motu propio, o animado por la propia federación,
vete a saber, claro.
Ha presentado una tercera candidatura donde ni pincha ni corta. Nada, absolutamente nada. Pregunto, ¿será la candidatura organizativa del Independiente una candidatura de la propia federación camuflada?
Qué malvado eres, Juan Carlos.
Dios, que siempre
qué malvado.
Yo me pongo en lo peor para luego llevarme siempre buenas noticias, Miguel Ángel.
Hombre, Santander, a los vallisoletanos les viene mejor. Ya sabemos lo que nos gusta a los vallisoletanos, el norte. Creo que mejor que Torrelavega está ubicada para los de Valladolid. Tanto los aficionados del Salvador, que entiendo que irían en masa, y muchos del Quesos, que también les gusta, y irían a disfrutar de un buen encuentro. A los de Santander les viene fatal. Pero también les viene fatal Logroño, no nos engañemos, que Samboy no tiene tantos aficionados. Tendrá una serie de socios, pues puede tener 2.000 socios, de los cuales te van a viajar 400, 500 como muchísimo, Juan Carlos.
Sí,
a Logroño.
Hombre, pero Logroño te evitas 200 a Valladolid y 300 a Santander.
Pero a Logroño tienes lejos Barcelona, tienes lejos Valladolid, y Logroño no es una ciudad de rugby. Sin embargo, en Santander, lo que dices tú, muchos de Santander irían, probablemente muchos vascos, los madrileños ya les pillaría bastante distante, los de Valladolid bastante bien. No sé, me voy a quedar yo con la idea tuya de Torrelavega, fíjate.
No, es que no le encuentro un porqué a la candidatura de repente del Independiente de Santander, que además creo que no se ha clasificado ni para cuartos, ¿no? Cayó una primera ronda.
No, eso no tiene nada que ver. Cada club lo puede pedir, como si lo pide una federación,
sí,
¿eh? Lo puede pedir la Federación Extremeña de Rugby.
Bueno, lo que lo puede pedir, o el Ayuntamiento de Bollullos de Santa Marta.
Está claro.
Perfectamente, porque está interesado en inaugurar un nuevo estadio. Pero a mí me chirría la candidatura del Independiente de Santander, además fuera de Santander,
sí.
En Torrelavega. No sé, como que...
Hombre, la federación...
No me parece aire puro.
A mí me da la sensación de que la federación, si buscara exclusivamente el tema económico, en Valladolid iba a ganar más dinero. Pero Valladolid tiene un problema, ya lo sabemos, el tema de la cerveza. Patrocinador del estadio es una marca, patrocinador de la federación otro. Ahí va a haber un conflicto grave y con difícil solución. Lo que dices tú, Juan Carlos, yo creo que Valladolid la van a descartar. Y ya veremos entre las otras dos lo que cae.
Bueno, pues nos tendremos que enterar. Prácticamente ya, ¿no?
Creo que habrían hoy los sobres, y yo no sé si hoy, entre hoy y mañana, se tiene que decidir.
Bueno, pues hoy sabremos si Valladolid es organizadora de la final de la Copa del Rey de Rugby, si no lo es, si es Logroño o si es definitivamente Torrelavega. Antes de ir con la gala del deporte, donde el rugby tuvo mucha y buena presencia al disputarse o al celebrarse esa gala en Valladolid, no podía ser de otra manera, hay que hablar de una de esas noticias que, como nadie se espera, sorprende tanto, y en este caso para mal, que yo tuve que mirar dos veces el resultado y, la verdad, tuve que cotejarlo por varios sitios por si se trataba de una errata. El Salvador perdió por 15 puntos en Guecho, pero es que llegó a ir perdiendo por 25.
El líder perdió contra el último de la clasificación, que llevaba siendo el último toda la temporada. Inesperado. Nosotros estábamos en Medina, Juan Carlos, y yo lo recibía por Twitter o por WhatsApp, por algunos compañeros. Y
a mí me lo iba diciendo un quesero, y yo creí que estaba de coña.
Sí, yo he oído que andaba el presidente, el expresidente Garrote del BRAC por allí comentando, no, está perdiendo el Chami. Bueno, pero simplemente informaba, ¿eh?
No digo que fuera ese quesero, yo digo un quesero.
Tipo de tono, pero yo sé que Toño Garrote le iba comentando, está perdiendo el Chami, como diciendo, increíble, claro. perdió 39-24, que le metan 39 puntos al Salvador, me parece tan sorprendente, y sobre todo, que es que el Salvador libró un punto de bonus defensivo en el último minuto, es decir, prácticamente con el tiempo ya cumplido. Pero es que 20 minutos antes...
No, defensivo no, ofensivo.
Ofensivo, perdón, porque metió 4 ensayos. Pero sí, que le metan 39 puntos a un equipo de Juan Carlos es anómalo. Y luego, que vaya perdiendo por 5 ensayos a 1 a falta de 20 minutos es rarísimo. Menos mal que parece ser que la preparación física del Salvador en los últimos minutos hace que, bueno, tengan un plus y consiguió meter 3 ensayos más para maquillar el resultado. Pero inesperado absolutamente. Es cierto que tiene toda la pinta que Guecho se había preparado este partido a conciencia, había analizado el rival... También es verdad que El Salvador presentaba muchas bajas, entre los 3 que tenía en la selección, más luego muchas bajas de lesiones, pero el resultado está ahí. El líder perdió con el último.
Y nadie ha dicho nada de coincidencias de fechas, ni de bajas, ni tenemos polémica esta semana, ¿no?
Así es. En este caso no ha habido nada, con lo cual, pues, muy digno.
Oye, hablando de uno de los ausentes, ¿tú qué te fijas más y lo interpretas mejor? A mí me encantó Juanito Ramos en la segunda parte con la selección, pero ¿Sebastián estuvo mejor o peor que Juanito Ramos?
¿Sebastián Ruet?
Sí.
Estuvo sobrio. Es que Juanito, cuando coge el balón y hace esas fintas, esos amagos, es súper espectacular.
Y se limitó a hacer de apertura, no hizo ninguna...
Sí, no intentó escaparse. No. En una ocasión lo hizo un revés porque no tenía otra opción, le habían cortado el pase prácticamente si se lo ha dado a la apertura, y hace uno de esos reversos y esos giros, esas fintas que hace Juan, que es explosivo, y se parece bastante al hermano de Sebastián, a Guillón, que es el auténtico número 1 de la selección española, un auténtico crack, y a poco que Juan Ramos se ponga a rebufo de Guillón Ruet, va a ser un jugador excepcional.
No me pareció. Mira, la lástima, hizo 25 minutos de escuela.
Juan Ramos tiene un problema y es una virtud, que es un fenomenal chaval que estudia ingeniería, que es una carrera complicada. Yo no sé si tendrá ganas de dedicarse al rugby profesional. Si quisiera, tendría hueco en el rugby francés, empezaría, entiendo, por abajo, y su nivel de progresión sería increíble. Pero claro, Juan tiene la cabeza muy amueblada, sabe que lo que tiene que acabar es la carrera de ingenieros y probablemente no se mueva de Valladolid.
Semifinales de la Liga Regional Femenina AON, partido de ida. El Autocons El Salvador se trajo un 0-25 de la DUS y el BRAC Quesos Entre Pinares, sí, el BRAC femenino está en semifinales de la Liga Regional en su segundo año de existencia.
Me parece increíble.
Es una barbaridad lo que están haciendo estas chicas. Perdía en casa 7-12 ante el Albéitar León. Pero bueno, esa eliminatoria con 5 puntos de diferencia.
Eso es ganable y recuperable en León. Y el Salvador, que está teniendo una temporada apabullante.
Y que quieren subir a División de Honor, sí o sí.
Y tiene pinta de que lo pueden conseguir.
Gala Nacional del Deporte. Ayer... 2 galardones para el mundo del rugby, 1 para, bueno, al 25% El Salvador, BRAC, Real Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid por la organización.
Estupendo.
De la final de la Copa del Rey. Y por otro lado, Alhambra Nievas, que ha cerrado 2016 como la mejor árbitro del mundo habiendo pitado una final olímpica, el del rugby femenino. Fue, bueno, yo creo que un reconocimiento en el cual, insisto, señor Feijóo, no deje escapar este tren. No deje escapar este tren.
Lo has dicho, a ver si
que no tiene marcha atrás, que la vía tiene solo un sentido. Súbase.
Que le den en la gala del deporte al rugby, al mejor evento del año deportivo, al rugby. Esto nos lo dicen hace 5 años y me tengo que pinchar porque no me lo creo, Juan Carlos.
Bueno, pues ahí estuvo el presidente Chema Valentín Gamazo, ahí estuvo Juan Carlos.
Sí, Martín, no José Carlos,
no José
como
Carlos,
al pobre hombre.
Y Alhambra Nievas, no Nieves.
Bueno,
pues. Apellida Nievas, no tiene la culpa ella.
Que por cierto va a pitar la final de la Copa del Rey.
Sí, ya lo dijimos ayer.
Ah, bueno,
ya lo dijimos ayer.
Vale.
Lo dijimos con en nuestro programa. Una final de la Copa del Rey que se espera sea en Valladolid. Yo sigo teniendo mis dudas. ¿Dónde está el límite ahora mismo del rugby en este país? ¿Tú crees que ha tocado techo?
No, que va, todo lo contrario. Hay muchos niños, cada vez más, como dijo aquí Luis Lavajos de Asúa, el homenajeado el otro día en Medina, lo importante es la pirámide. Si hay muchos abajo, habrá buenos arriba. Hay muchísimos niños jugando al rugby y eso es el futuro. Y hay muchísimo futuro, Juan Carlos.
Bueno, pues hay muchísimo futuro en el mundo del rugby. Miguel Ángel, que te espero el viernes para hacer previa de este fin de semana.
Que hay mucho rugby.
Hay mucho rugby, entre ellos el Seis Naciones, porque está cosa que arde y huele a rosas. El Seis Naciones.
Yo espero que huela a tréboles.
Vamos a ver.
O a flores del cardo, ya veremos.
Salimos el próximo viernes de dudas. Gracias Miguel Ángel, gracias Alberto Cabrejas y a ti por estar ahí. Llegan las 4 en punto de la tarde. La tarde sigue en COPE.